pero vale la pena hacerlo públicamente. El nivel de los grandes políticos, los que juegan en las grandes ligas, como en el caso de Axel, ¿no? O sea, antes nos visitaba gente que era más de tribuna, más de, ¿cómo puedo decir?, sin tanto fundamento. Y hoy los veo con un fondo, con una preparación, que no solamente en el caso de Axel, sino también de otras tendencias, ¿no? Pero en este caso me llamó mucho la atención. Obviamente es tu referente, pero da una satisfacción también cuando ese referente uno lo puede mostrar y no lo tiene que estar salvando, por ejemplo. Acá hemos tenido gente que ha venido y ha dicho, bueno, ¿qué tal este saludo a la gente de Villa Gesell y está en Pinamar? ¿No? O sea, no saben ni dónde está parada. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Raúl. Buen día, Rodrigo. Muy buen día a toda la audiencia, a toda la comunidad. Sí, la verdad que da gusto, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, vamos por el punto más alto, cuando uno escucha a Cristina, cuando uno escucha ahora a Alberto, cuando uno escucha a Axel, cuando uno escucha a Máximo, nos dejan siempre asombrados de la capacidad de reflexión y cómo llevan lo político a lo cotidiano, ¿no? No es esa famosa política o ese lenguaje político de aquel economista que en los 90 nos explicaba cómo era la política y no entendíamos absolutamente nada, sino que es un lenguaje de una persona como Axel, que por los resultados posiblemente, ya creo que seguramente va a ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cuando habla, habla claro, habla sencillo, habla de lo cotidiano de los bonaerenses, dice que se va a ocupar de lo cotidiano de los bonaerenses, y es un lenguaje que entendemos todos, pero con una capacidad de reflexión, llevándolo al plano de la economía, que nos explica también el por qué suceden las cosas, también con un lenguaje fácil, que nos deja recepcionar eso y nos da, como quien dice, tarea para la casa, ¿no? Uno recibe esos mensajes y se queda reflexionando del por qué dijo eso, y después lo debate, lo rediscute con el vecino, con el familiar, con nosotros, con los compañeros, en el ámbito político, y claramente son personas que entienden que el lenguaje de lo político es el lenguaje de resolver la vida cotidiana de los ciudadanos, de los argentinos, de los bonaerenses, o tendría que ser nuestro caso del pinamarense, ¿no? Esto de llevar el lenguaje político a resolver lo económico, a resolver lo social, a resolver lo cultural, digo, y lo político de cada vecino y vecina, que tiene que ver con lo cotidiano. No hay un lenguaje que no se entienda. Entonces ahí también te puedo decir que aquellos que siempre explicaron las cosas y no las entendimos, como decía Axel de los economistas, ¿no? Cuando Cavallo te explicaba una cosa y no la entendías, parecía chino básico, había que preguntarle de nuevo si la podía explicar. Volvía a explicar las cosas, se referían a los economistas, ¿no? Sí, sí. Cuando el economista volvía a explicar las cosas y volvía a no entenderse, había que decirle que explique por tercera vez. Si a la tercera vez te explicaba y no entendías, ese economista seguro te quería ocultar algo, te estaba engañando, estaba vendiendo humo.
Tal cual si vos estuvieras en una clase.
Exacto.
Hay que preguntar algo, ¿no? Pregúntenme el que no entendió y tiene que levantar la mano 10 veces.
Tal cual, así que, nada, nos deja una reflexión extraordinaria cuando habló de esto de volver a activar la producción, a volver a activar la economía, que tiene que ver con sacar el esquema de dolarización de los servicios esenciales, tanto de la luz como el gas, que en el 2015, cuando asumió Mauricio Macri, Aranguren dolarizó el gas, estos servicios esenciales, la luz y el gas, y por eso se han ido tan alto, y esa transferencia de pago que tenía un salario, una persona, una familia, de activar la economía en su barrio, pasear, cambiar el auto, se transfirió todo a pagar el gas y la luz. Entonces ahí se genera un congelamiento de la economía y de ahí se genera una crisis económica, y de ahí entramos en una recesión y se produce lo que estamos viviendo ahora, que es la pérdida de capacidad de compra de cualquier ciudadano que tiene un salario, que tiene una jubilación o que cobra que tiene algún ingreso.
Digo yo, incorporaste muchos conocimientos, ¿no? Con este roce político que se da, el haber traspuesto las barreras, a veces limitaciones que uno se pone, y a veces habitar un entorno que no tiene un techo, ¿no?
Sí, la verdad que en el trayecto de estos
es una últimos... pregunta que si le hago a otro, capaz que me dice, ¿vos te pensás?
Sí, sí. No, pero es que...
Es que la entendés.
Es que se aprende mucho. La verdad que desde hace 10 años que venimos trabajando, integrándonos al plano político y teniendo reuniones, plenarios, encuentros con Axel, con Máximo, con todos los intendentes de la provincia de Buenos uh-huh. Aires, con todos los intendentes del conurbano, con aquellos que trabajan en CABA, intercambiando ideas, escuchándolos, ¿no? Y eso nos ha dado por ahí un margen de en la discusión, en el intercambio de ideas, un aprendizaje de los problemas, de las debilidades y las fortalezas que nos han transmitido esos intendentes, esos compañeros, esos diputados provinciales, esos senadores, desde Gervasio, desde Axel, Agis, que también es economista, Santiago Fracina, también cuando hablamos de Leandro Santoro, cuando hablamos de Leopoldo Moró, estuvo Raimundi, Filmus, el representante de la bancaria, Rossi, Agustín Rossi. Digo, cuando empezamos a enumerar la cantidad de personas que nos vinieron a visitar y que compartieron con nosotros y que debatieron, intercambiamos ideas, siempre te queda algo. Después hay que ir al libro, después hay que ir a la calle y comprobar la coherencia que tiene eso con la realidad, pero siempre te queda algo. Entonces, de ahí tenés un punto de partida con un nuevo ladrillito de conocimiento para ponerlo a la reflexión en cada paso que das, y eso es muy importante. La verdad que para nuestra comunidad, entender a todos los actores de nuestra comunidad también es importante, entender la matriz productiva de nuestra comunidad también es importante, entender en un orden de prioridades cuáles son las necesidades a las cuales tenemos que dar la respuesta rápido es importante, entender que tenemos que cuidar el medio ambiente como patrimonio natural o como patrimonio cultural, eso también es muy importante, entender que si una administración pública o un Estado no respeta al vecino, a la vecina, no respeta a la comunidad que a la cual tiene que brindar esa administración y tiene que estar al servicio, nada va a funcionar. Eso también es importante. O sea, la política partidaria es una cosa, las políticas públicas o políticas de Estado son otras cosas. Hay que hacer una conjunción de las dos cosas, hay que articular, tener paciencia, saber escuchar y generar de todo lo que reclama la comunidad la raíz del problema, encontrarla y de ahí empezar a hacer el árbol de soluciones y tratar de dar respuesta en un orden de prioridades a todas las demandas que da nuestra comunidad para que sea cada día una ciudad activa económicamente, que tenga cierta autonomía con el turismo, que más allá de la capacidad de generar obra y mano de obra, cuidar muchísimo el medio ambiente y ser una ciudad sustentable, que genera obra, que genera este desarrollo de una ciudad jardín, que genera este desarrollo de una ciudad bosque, parque, como lo es Cariló, pero para todo el partido de Pinamar, que apuesta a la construcción, que genera mano de obra, pero por sobre todas las cosas, que cuida la renovabilidad de los recursos, que cuida el recurso natural, y que el recurso natural lo toma como patrimonio cultural, y cuando hablamos de patrimonio cultural, empezamos a profundizar en las diversidades culturales y empezamos a generar también esta visibilización de la cultura para generar una agenda de un turismo sustentable y un turismo cultural y así tratar de empezar a girar este paradigma para empezar a cuidar el medio ambiente con estas industrias de chimeneas sin humo que no dañan el medio ambiente en un contexto mundial donde está declarada la emergencia climática, la emergencia ambiental, en un contexto de la República Argentina donde adhirió a esta emergencia climática, a esta emergencia ambiental y donde cada uno de los distritos, cada uno desde su casa, cada uno de su lugar tiene que tomar conciencia del cuidado del medio ambiente porque lo hemos dañado y lo hemos descuidado durante mucho tiempo y tenemos que empezar a cuidarlo con mucha seriedad.
Digo yo, sin dejar su perfil de oposición, la visita de Kicillof me parece a mí también que obra como una especie de prenda de paz, porque ha venido como a conciliar, ¿no? A unir más que todo. Y eso se visualizó en la presencia de los representantes de las listas que se presentaron para las PASO también, ¿no? Sí, sí. Un poco, esto es un poco la función, diría yo, del líder.
Sí, por supuesto, convocamos a todos los integrantes. La verdad que han ido todos, además de tener el apoyo de diputados provinciales, uh-huh, los candidatos a diputados. Tenés un temita que está medio tapado, Raúl, el mate. Lo hacemos público.
Bueno, sí, una denuncia.
Exacto, la silla está atascada. Y esta cuestión que decíamos nosotros por ahí, que el folclore de la política da momentos del proceso del debate y la discusión, pero después hay un tiempo en donde que era ya el 7, en donde teníamos la certeza que todos se iban a poner a disposición, a acompañar, iban a expresar su acompañamiento para empezar en un proceso de debate, de discusión, de consolidar esa oposición fuerte para poder desde Pinamar también generar esta gran posibilidad de tener un gobierno nacional que se ocupe de todos los argentinos nuevamente, con volver a que el trabajo sea digno, a que el salario sea digno, a generar y a sostener fuentes de trabajo, a activar la economía del país, a tener una provincia que genere lo mismo, como dice Axel, que se va a ocupar de todos los bonaerenses, se va a ocupar de la problemática de todos los distritos personalmente, por eso él estuvo acá también, eso también es muy valioso, y por supuesto entendemos que Pinamar tiene que tener también un intendente y un grupo de personas que lo acompañen, con cuadros técnicos, con cuadros políticos, que estén en la misma sintonía y se ocupen de todos los pinamarenses como corresponde, con respeto, con humildad, con sencillez y por supuesto con esa vocación de servicio hacia el ciudadano de Pinamar, para escuchar y aún con diferencias, con mucho respeto, marcar las diferencias, pero siempre buscándole una respuesta al problema que plantea cada ciudadano, sea de donde sea, venga donde venga, y sin ningún tipo de discriminación, o sea, erradicando todo tipo y forma de discriminación.
Bueno, te voy a preguntar algo como última pregunta, porque lo tenemos a Daniel Bermúdez y no quiero abusar de su tiempo también. ¿Seguís con el contacto con la gente? Una de las claves de, llamémosle éxito, por más que el calificativo pareciera más dirigido a un artista, pero bueno, este logro que has tenido ha sido un poco salir a mirar a la población cara a cara, mirarla a los ojos. ¿Lo vas a seguir haciendo?
Por supuesto, por supuesto. Seguimos con ese mismo, por decirlo de alguna manera, método que nosotros lo llamamos la articulación entre la teoría y la praxis, ¿no? Entre lo que dice la política y lo que se debe hacer, entre lo que se debate, se discute, se reflexiona, y entre el territorio. No hay respuesta política coherente si no se conoce la realidad de lo que plantea el ciudadano y su problemática. La respuesta al ciudadano tiene que nacer de lo que reclama el vecino, de lo que propone el vecino, de la problemática o de la propuesta que pone. De ahí tiene que nacer la respuesta del Estado, conociendo cuál es la problemática o las demandas que están haciendo los vecinos y las vecinas. Así que creo que no se puede perder el contacto.
Evitamos tocar de oído, entonces.
Exactamente, no se puede tocar de oído en la política, hay que dar la respuesta a la ciudadanía.
Gracias, Gregorio, y bueno, ya nos vamos a ver seguramente en estos días, a medida que vayamos acercándonos